día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Por más que te dijera en su momento don Miguel de Unamuno aquella frase de que inventen ellos, que ya nos aprovecharemos de sus invenciones, aquí tenemos en España grandísimos creadores, estupendos inventores e investigadores, y algunos de ellos, bueno, pues de tanto en tanto recibe el reconocimiento que se merece. Hoy hablamos con Abelino Corma, que es un inventor español que va a permitir, entre otras cosas, bueno, pues que contaminemos un poquito menos gracias a que se pueda alargar la vida de los motores de combustión, entre otras cosas, porque tiene decenas de patentes ahí en marcha. Don Abelino Corma, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de nada, enhorabuena. Enhorabuena por este reconocimiento, después de una trayectoria tan, tan importante como el inventor europeo 2023, además de que ya recibiera usted en su momento el Príncipe de Asturias, pero bueno, bien está, ¿no?, que a uno le vayan reconociendo su trabajo.
Claro que sí, claro que sí. Desde luego reconocen el trabajo, en este caso en mi persona, pero es el trabajo de grupo y que venimos haciendo en el Instituto de Tecnología Química desde hace ya muchos años.
Uh-huh. Bueno, cuénteme un poco en el marco de qué investigación le han dado usted este galardón.
Pues nos han dado catalizadores, y más específicamente un tipo de catalizadores que se denominan zeolitas, son unos materiales que utilizamos como catalizador, las zeolitas. Y los catalizadores, al final, lo que son materiales que te permiten aumentar la velocidad de la reacción química, pero sobre todo dirigirla hacia la formación del producto que tú deseas. De esta manera, lo que haces, utilizando catalizadores adecuados, por supuesto, lo que haces es disminuir la cantidad de subproductos, porque te dirigen la reacción, como decía, hacia el producto deseado, evitando la formación de subproductos. Dentro de estos catalizadores, sobre todo nos lo han dado por la parte de las zeolitas. Las zeolitas no son más que aluminosilicatos, para que se haga una idea. Serían como una arcilla.
Sí.
En realidad, cuando lo sintetizamos, es un polvo blanco.
Sí.
Que está formado por microcristalitos.
Correcto.
Y esos cristales, a su vez, su estructura, en su estructura, tienen canales de dimensiones del tamaño de las moléculas.
Entiendo.
Es decir, de pocos ámstros, de pocas millonésimas.
Sí, sí. ¿Eh?
Entonces, bueno, pues en este caso, lo que hacen estos microporos, si uno controla el diámetro y la forma, lo que hacen es seleccionar a las moléculas que pueden pasar a través de los poros y las que no pueden pasar. Por ejemplo, imagínese que un tema muy actual, usted quiere atrapar el CO2 que sale por las chimeneas.
Sí.
Y que lógicamente salen también con nitrógeno, oxígeno, agua y otros elementos que no se han quemado bien, por ejemplo.
Sí.
Bueno, pues con uno de estos materiales, en el que controla el diámetro, la forma y las características de absorción, usted podría selectivamente absorber el CO2. El CO2 penetraría, se absorbería bien, mientras que los otros o no penetrarían o no se absorberían de la manera adecuada.
Ah, es como si fuera un filtro, ¿no? O como un cedazo, ¿no?
Exactamente, como un tamiz.
Es un tamiz
molecular.
Uh-huh.
No es más.
Lo entiendo. ¿Qué tipo de aplicación en el mundo en el que estamos ahora, que estamos tan pendientes de la descarbonización, qué tipo de aplicación puede tener?
Pues mire, como decía, por ejemplo, uno es la absorción selectiva del CO2.
Uh-huh.
Esta sería una manera de eliminar en corrientes que se emiten CO2. Otra sería capturar CO2 de la atmósfera, también competirá con otras, pues bueno, selectivamente absorberíamos el CO2. Y después la otra aplicación general, ¿sí? Pero verá también cómo se concreta, es si en estos poros que hemos dicho, del tamaño de las moléculas, colocamos centros catalíticos, centros activos para una determinada reacción,
¿sí?
Entonces solo las moléculas que entran son las que podrán reaccionar. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer reaccionar el CO2 con hidrógeno verde también,
¿sí?
Hidrógeno que obtendríamos a partir del agua. Y con CO2 y agua podríamos sintetizar, por ejemplo, podríamos formar metanol.
Y a
partir
del
metanol,
¿sí?
Usted ya puede obtener casi cualquier molécula que quiera.
Uh-huh.
Desde luego puede obtener hidrocarburos,
claro.
Puede obtener metano, etano, propano, butano, puede obtener cualquiera de los productos que utilizamos
hoy. O sea, un nuevo combustible que se puede reutilizar, ¿no?
Se podría obtener, claro, se puede obtener metano, y uh-huh. El metano lo utiliza ahora, si quiere, como combustible, y este metano, se ha obtenido a partir de CO2 del aire.
Sí, a partir de un residuo conseguimos un combustible, está claro. Sí, sí,
eso
sí.
Es.
Sí, 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 fantástico. Es. Bueno, tengo que decir una cosa, don Avelino, aparte de ser usted un magnífico investigador, es estupendo divulgador, que hasta yo lo he entendido.
Como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser, tenemos que entenderlo todos. Los conceptos son universales.
Déjeme que le pregunte también, profesor, ahora que se habla tanto de la inteligencia artificial, ¿cómo nos puede ayudar a seguir creciendo en materia investigadora? Hay gente que lo ve como un obstáculo, hay gente que lo ve con cierto resquemor, miedo, tal, pero yo sé que ustedes, los científicos, bueno, son proactivos, lo ven como algo positivo.
En nuestro caso, lo estamos utilizando, ¿eh? En nuestro caso es una ayuda. Para que se haga una idea, uh-huh. Normalmente la ciencia, como avanza, es unos investigadores obtienen unos resultados, los publican, otros los leemos, mejoramos eso o nos inspiran nuevas ideas, desarrollamos y obtenemos nuevos resultados, los publicamos y otros utilizan esto y así va avanzando, ¿no? De manera uh-huh. incremental.
Uh-huh.
Bien, lo que hacemos, lo que hace la inteligencia artificial en este caso, es cuando el número de trabajos, imagínese, publicados y la cantidad de datos publicados es tan enorme que nos sobrepasa para poderlos estudiar, la inteligencia artificial es capaz de recogerlos y de ordenarlos y de correlacionarlos, con lo cual nos facilita enormemente la labor.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos ver tendencias, por ejemplo, y diseñar nuestros nuevos experimentos, reintroducirlos otra vez en los programas y de esta manera funcionar uh-huh. continuamente.
Uh-huh. Volviendo un poco al inicio de esta charla, señor Corma, decía yo que tenía usted decenas de patentes, que además han sido ya licenciadas por empresas internacionales y está a la espera, ¿no?, de otras 200 solicitudes de patentes. Me quiero preguntar por cómo, qué le lleva a usted, ¿no?, a esta espiral de creatividad absoluta. Supongo que uno tiene una capacidad enorme, en su caso, de tener curiosidad infinita, ¿no?, por todo lo que le rodea, ¿no?
Bueno, así es, ¿no? Es un asunto de ideas, ¿eh? Es un problema de ideas. Si una persona tiene muchas ideas, desde luego no hay secreto. Hay que trabajar mucho, hay que tener una dedicación prácticamente completa. Es decir, en esta profesión los problemas sí nos los llevamos a casa, ¿eh?
Claro.
Pues si se te ocurren ideas, si tienes un equipo muy bueno de investigación, tú puedes lanzar muchas ideas y estas ideas se desarrollan en el laboratorio, algunas de ellas salen positivas, otras no dan resultado, y aquellas que dan resultado, hay algunas que son de investigación más fundamental para entender cómo suceden las reacciones, en este caso, y otras que somos capaces de vislumbrar potenciales aplicaciones.
Mm.
Cuando vemos estas posibles aplicaciones, lo que hacemos es patentarlo, ¿no? Y después publicamos los resultados. Claro. Los introducimos en el sistema normal de diseminación de la ciencia. Pero antes lo patentamos y lo protegemos.
Claro, lógicamente. Bueno, para que tenga una aplicación adecuada y para salvaguardar, ¿no? La autoría, vaya, de ese estudio, de ese descubrimiento.
Así es.
Bueno, ya por último, ¿qué supone para usted poder recibir este galardón en Valencia el próximo 4 de julio como premio al Inventor Europeo 2023?
Pues, para mí lo que más me ha alegrado de este premio es que, en cierta manera, es un reconocimiento a la idea fundacional que nosotros tuvimos en el Instituto de Tecnología Química, que era hacer buena ciencia competitiva a nivel internacional y al mismo tiempo intentar transferir este conocimiento y esta ciencia para aplicaciones industriales que solucionen problemas en nuestra sociedad. Uh-huh. Nos habían reconocido y nos han reconocido toda la primera parte, que es la parte científica, y ahora en estos momentos nos reconocen también la parte de transferencia y de aplicación de esta ciencia.
Pues enhorabuena, profesor Avelino Corma, muchísimas gracias, que disfrute de este galardón tan merecido, que lo pueda también celebrar con el resto de su equipo y que no pierda nunca esa capacidad enorme de seguir investigando y tener curiosidad e interés, ganas de seguir desentrañando todos los misterios que nos rodean. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.